Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 19 minutos de la mañana del 24 de mayo, Día Mundial del Caracol.
También existen caracoles muy pequeños. La Angustopila dominique podría ser el caracol terrestre más pequeño que se haya encontrado. Su caparazón tiene poco menos de un centímetro de alto. Si alinearas 10 de ellos en una fila, podrían marchar juntos por el ojo de una aguja.
Bueno, los caracoles, sobre todo los marinos, son muy sensibles al cambio climático, fíjense. De hecho, podrían llegar a perder su caparazón por la acidificación de los océanos, que es una de las consecuencias que ya se está produciendo por el calentamiento global. No son los caracoles, sin embargo, el principal motivo por el que Madres por el Clima van a leer esta tarde su manifiesto aquí en Madrid, concretamente en Ópera. Este grupo de mujeres está preocupada por el futuro de sus hijos y ya se manifestaron frente al Congreso de los Diputados junto con los estudiantes que conforman el colectivo Fridays for Future, con los que comparten el objetivo de intentar presionar al gobierno para que tome medidas contundentes contra el calentamiento global.
¡No es un cambio! ¡Es una crisis! ¡No es un cambio! ¡Es una crisis!
Pues ahí las tenían ustedes. Hoy hablaremos con una de las portavoces de estas Madres por el Clima.
Pantalón, que es una prenda que ahora mismo tenemos súper normalizada en ambos géneros en nuestra cultura, hasta hace bien poquito era un elemento diferenciador y jerárquico, hasta tal punto que había mujeres que han llegado a ser encarceladas por intentar ponerse pantalones en el siglo XIX.
Bueno, ya no estamos en el siglo XIX, sino en el XXI, y sin embargo, hay colegios donde las niñas siguen pidiendo que sus uniformes contemplen la posibilidad de sustituir la falda por el pantalón, más que nada por comodidad. No hablamos de un caso aislado. Nos lo va a contar la vicepresidenta de la FAPE, Giner de los Ríos. En Cosas de Casa hoy vamos a repasar la nueva normativa sobre pisos turísticos. Con el doctor Poveda Agustín descubriremos por qué cada vez hay más psicópatas, aunque a veces ni ellos mismos lo sepan.
Como diría... Le diría a Astelis o a Obelis, están locos estos romanos.
En la Subanera, Belén Almonacid nos va a traer las versiones más curiosas y desconocidas de este tema, Louis. Y en el ratito de dientes vamos a recuperar una punta Martín Romo para que nos habléis de vuestros abuelos.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.
Anécdotas, recuerdos, frases memorables. Hay noticia de abuelos que nos da pie para proponeros este tema. Luego os la cuenta Sergio Martín Romo. Pero ya tenemos nuestro WhatsApp a vuestra disposición.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está, 628-091-117. Podéis empezar a mandarnos ya vuestros mensajes escritos y de voz. Además, en Buenos Días Madrid, hoy tendremos nuestra tertulia de mediodía y cerraremos la semana con esos planes que nos propone Clara Esteban en su Aclara Agenda Solidaria.
Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. About having to be scrounging your next meal. How does it feel
but you know you only used to get juiced in it.
Y vamos con la efeméride del día, esa que le deprime tanto a Juanjo Ceballos. Hoy Bob Dylan cumple 78 años. Viernes hay nueva jornada de huelga y manifestación del movimiento estudiantil Fridays for Future, que lucha contra el cambio climático. A las 12 de la mañana van a marchar desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados. Pero hoy nos ha llamado la atención que cada vez son más los colectivos que apoyan su causa. Por ejemplo, hay un grupo de madres que comprueba todos los días cómo sus bebés tienen cada vez más problemas respiratorios por culpa de la contaminación. Ellas son las Madres por el Clima. Y para todos aquellos que trabajen o tengan niños pequeños, ofrecen una segunda cita reivindicativa. Es hoy mismo a las 6 de la tarde en la Plaza de Ópera, donde por cierto van a leer su manifiesto. Elena es una de las Madres por el Clima. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Elena, ¿cuántos hijos tienes tú?
Yo tengo un hijo de 1 año y medio.
1 año y medio, claro. Evidentemente tu hijo no se puede ir a manifestar de ninguna de las maneras y sois vosotras en este...
No puede hacer huelga.
Claro, y en este caso sois vosotras las que les dais voz de alguna manera, ¿no?
Sí, un poco surgió la iniciativa de, bueno, pues de ver a estudiantes de instituto y universidad que estaban haciendo huelga y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos se puedan unir a esta protesta? Y también creemos que es una muy buena manera de concienciarles y de empezar desde muy pequeñitos a tener una conciencia medioambiental y que también entiendan qué es lo que está pasando, ¿no? Una manera de unirnos.
Bueno, el nombre del colectivo del que formas parte es Madres por el Clima, pero supongo que también aceptáis Padres por el Clima.
Claro que sí, es un colectivo en el que estamos madres, padres, acompañantes, abuelas, abuelos, pero sí que nos gustaba poner madres porque sí que fuimos las que tomamos la iniciativa, somos madres, muchas veces somos las madres las que además estamos en grupos de crianza compartiendo, digamos, este día a día de qué pasa con las bronquiolitis, ¿no? Qué pasa con las enfermedades respiratorias, qué pasa también con la movilidad en la ciudad, por qué hay tantos coches. Entonces, bueno, fuimos un grupo de madres quienes tomamos la iniciativa y nos gustaba también poner eso de manifiesto, aunque obviamente es un grupo abierto a todo el mundo y todas las familias, vaya.
¿Qué es lo que vais a reivindicar en ese manifiesto que vais a leer hoy?
Bueno, nos sumamos a las reivindicaciones que hacen los jóvenes a nivel global. Esta convocatoria se hace a 2 días de elecciones europeas, que son fundamentales para poner freno al cambio climático, y lo que reivindicamos son propuestas, medidas urgentes y valientes para parar el cambio climático. El cambio climático es una realidad, está aquí, lo vivimos en el día a día, pero hay muchas posibilidades, hay muchas medidas que se pueden tomar para paliar y para evitar los riesgos, o sea, los efectos más graves. Pedimos eso, políticas valientes, pedimos que la sociedad se conciencie y empecemos a hacer cosas a nivel familia y a nivel sociedad para poder evitar el cambio climático.
Bueno, una de las cosas que proponéis y que a nosotros nos ha gustado mucho es esto de llevar a los niños los viernes al cole con una camiseta reivindicativa.
Sí, es una manera, pues lo que decíamos, ¿no? Nuestros hijos no pueden ir a las plazas a hacer la huelga con el resto de chavales porque son muy pequeños, y entonces estamos viendo maneras en las que en los coles nos podamos implicar, podamos visibilizar que los Viernes for Future tienen que ser Viernes por el Futuro de todos y todas, también de los más peques, y bueno, pues la iniciativa surgió, se nos ocurrió que los niños fueran los viernes con una camiseta hecha en casa, reciclada, se están haciendo talleres, pues simplemente poner un lema, el nombre del crío o la cría, por el clima, y bueno, alrededor de esa iniciativa en un montón de coles están surgiendo otras, que está siendo un poco como disparador de empezar a hablar entre padres y madres y también con la comunidad educativa sobre qué cosas podemos hacer en los entornos escolares para concienciarnos sobre el cambio climático, por lo cual está siendo una iniciativa que está arrancando otro montón de cosas y estamos muy ilusionadas.
Bueno, no solamente estáis en los ámbitos escolares, sino que estáis muy concienciadas, por lo que tengo entendido, con esos pequeños gestos que podemos hacer todos desde nuestra nuestra casa y que parece que no sirven para nada, pero oye, unidos unos con otros sirven para mucho, ¿no? Por ejemplo, subir las escaleras en vez de usar el ascensor, controlar un poco el tiempo que nos estamos duchando, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, justamente hoy en el manifiesto que vamos a presentar, que bueno, pues lo hemos trabajado y también lo hemos compartido con otras organizaciones ecologistas que tienen mucha experiencia y conocimientos científicos que a lo mejor nosotras no tenemos, digamos que queremos combinar las dos cosas. Hay unas demandas que tienen que ser a nivel global, además, que son responsabilidades políticas y que son fundamentales que las pidamos, porque sin esos cambios, bueno, pues en los sistemas productivos, en el tipo de combustibles que utilizamos, no va a haber nada que hacer, pero también hay una parte que como sociedad podemos aportar y tiene que ver con esos pequeños cambios, ¿no? Esos pequeños utilizar menos plásticos, comprar de cercanía, pues utilizar menos energía, pensar en el agua que estamos utilizando e intentar limitar ese uso. Esas cosas suman y son fundamentales y forman parte, digamos, de generar una conciencia para luchar contra el cambio climático.
Es importante esto que estás diciendo, has mencionado los plásticos. Por ejemplo, en este programa, en Buenos Días Madrid y Onda Madrid, estamos muy concienciados con el tema del plástico. Lo que ocurre, Elena, es que, claro, uno dice, bueno, voy a utilizar el menos plástico posible, pero vas al supermercado y todo está absolutamente envuelto en plástico y lo que no lo está te lo envuelven de la misma. Entonces, claro, ahí sí que hay que hacer fuerza para que los organismos competentes vayan poniendo freno a estas cosas.
Claro, o sea, está claro que la mayor parte de las cosas no depende de la voluntad personal de una, aunque se pueden hacer esfuerzos, puedes comprar en el mercado, yo por ejemplo compro en el mercado de mi barrio, sí. Voy con los tuppers y las bolsas de tela, bueno, y eso me facilita poder utilizar menos plásticos, pero efectivamente tiene que haber normativas, tiene que haber leyes que hagan que, bueno, pues que se use menos plástico, menos agua, entonces por eso también queremos que es muy clave que se lance ya, que se proclame la emergencia climática, porque eso va a permitir que muchas de estas leyes se puedan aprobar con celeridad, se puedan aprobar saltándose, digamos, algunos mecanismos y de manera urgente. Entonces creemos que eso es una herramienta muy útil, que ya se está utilizando en otros países, que parece simplemente un símbolo, pero no, realmente a nivel legislativo puede hacer que muchas leyes se aprueben más rápido. Creemos que eso es importante y que se debería de proclamar la emergencia climática en España y en las diferentes comunidades autónomas, lo estamos reclamando, nos unimos a otro montón de colectivos el otro día en una rueda de prensa para pedirlo, y eso realmente puede hacer un cambio.
Pues ojalá lo consigáis, Elena, y consigamos dejar a esos pequeñajos que tenéis en casa un mundo un poquito mejor que el que tenemos. Y si podemos arreglar el nuestro, oye, mejor que mejor también. No solamente hay que pensar
nosotras
en el futuro.
Nosotras lo notaremos, claro, y sobre todo ellos.
Claro que sí. Elena, miembro de Madres por el Clima, que esta tarde a las 6 nos encontraremos en la Plaza de Ópera para escuchar vuestro manifiesto. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias por darnos voz.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este Este sábado, desde las 4 menos 10, contamos la final por la permanencia para el Rayo Majadahonda en segunda. Recibe en el Cerro del Espino al Córdoba. Y a las 6 arranca el playoff de ascenso a segunda. Desde el Alfredo Di Stéfano, Castilla, Cartagena.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Son las 10 y 25 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid y nos toca hablar de cosas de casa, que es algo que hacemos cada semana con ayuda del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Y hoy nos queríamos fijar en un tema muy recurrente, pero que siempre tiene novedades. Y me estoy refiriendo a la nueva normativa que hay en torno a los pisos turísticos. Verán, desde hace unos meses existe en Madrid tres normas, tres, a nivel local, autonómico y estatal, que regulan los pisos turísticos. Claro, aquí hay un follón impresionante, porque uno no sabe muy bien si todas las normas van en la misma dirección o si cada norma dice una cosa diferente. Total, que tanto quienes tienen un piso y están pensando en ponerlo de alquiler turístico como quienes ya lo tienen, muchas veces se encuentran con muchos problemas. Por eso hemos invitado hoy a Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, para hablar de esta cuestión. Patricia, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, tenemos tres normas diferentes. Por un lado tenemos la que regula estos pisos desde el Ayuntamiento de Madrid, lo que se conoce como el Plan de Hospedaje. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué podemos decir de este plan?
Bueno, el plan de hospedaje supone una novedad a tenor de lo que ha constituido el tema de las viviendas de uso turístico. La finalidad fundamental, el objetivo primordial de este plan es preservar el uso residencial de los edificios y descongestionar, yo creo, lo que está suponiendo el uso de estas viviendas en la zona centro y también redistribuir un poco la actividad económica a otras zonas de Madrid.
De entrada, creo que limita el número de días que se puede poner un piso en alquiler turístico.
Bueno, el límite en realidad es de 90 días, pero si hasta 90 días puedes destinar tu casa como bien
90 días distribuidos en un año.
Correcto, sin tener una licencia para ello, ¿vale? Uh-huh. Todo lo que sea de 90 días, entiende que desempeñas una actividad económica y necesitas una licencia de uso terciario.
Uh-huh. ¿Eso qué es? Exactamente.
Pues todo lo que nos suponga, o sea, tú tienes una vivienda que su fin principal es ser residencia permanente, ¿de acuerdo? Todo aquello que suponga que no sea un uso de residencia permanente se entiende que es para uso terciario y en ese caso te exigen que tengas una licencia específica para ello.
¿Esto afecta a toda la ciudad de Madrid o a zonas más concretas, más centrales, por ejemplo?
Afecta a Madrid Centro, que es la zona de Madrid que se está viendo más afectada. El nuevo plan regula estos tres anillos concéntricos y en función de la zona en la que se encuentre y la congestión que ha habido este tipo de viviendas, los requisitos para que te den este tipo de licencia y sobre todo para que puedas desempeñar una actividad de hospedaje en tu vivienda se agravan en función, como te digo, de la zona en la que se encuentra la vivienda.
Si hablamos de tres anillos, me imagino que los más restrictivos serán el primero, el central, y el siguiente, el segundo anillo.
Correcto, el primero es centro y el segundo es la zona de Chamberí. De Chamberí es el Retiro, Madrid, lo que es Arganzuela, Moncloa, Aravaca, Salamanca.
¿Qué tipo de normas deben regir para poder poner un piso turístico, por ejemplo, en el primer anillo, en el más...
Ahora mismo, lo más restrictivo, que es lo que va a suponer que la mayoría de las viviendas que se estaban destinando a este fin probablemente ya no lo van a poder hacer, es que tienen que tener un acceso independiente y una recepción. Por lo tanto, la mayoría de los edificios arquitectónicamente no posibilitan que tú puedas tener un acceso independiente. Lo que se trata es que aquellas personas que van a utilizar este tipo de hospedaje no entren por la entrada principal del edificio ni tampoco utilicen lo que son las zonas comunes de aquellas personas que viven, lo que utilizan su vivienda de forma habitual, que es lo que decíamos al principio. El plan es proteger el carácter permanente de residencia de los edificios.
¿En el segundo y en el tercer anillo no es necesario tener esa entrada independiente?
En el segundo también. Y en el tercero únicamente será necesario un acceso independiente, no una recepción, y siempre y cuando nos se admita ya otro tipo de licencias de carácter de uso terciario.
Bueno, vamos con las normas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué podemos decir de ellas?
Pues la diferencia fundamental es que mientras que el plan de hospedaje se centra desde un punto de vista urbanístico, el decreto de la Comunidad de Madrid se centra desde el punto de vista de turístico, que es para lo que tiene competencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? No se centra en tema de licencia, sino qué requisitos tienen que darse para que tú puedas destinar tu vivienda para fines turísticos. Entonces, novedades, por ejemplo, pues el certificado de idoneidad, que tiene que ser tiene que estar expedido por un arquitecto técnico, ya no requiere visado oficial porque no es necesario. ¿Y qué dice este certificado? Si efectivamente tu vivienda cumple con los requisitos necesarios para que sea destinada a este fin. Por ejemplo, que tenga agua fría y caliente. Vamos, lo lógico.
Lo lógico, bueno, que ya para lo poder tiene, vivir, ¿no?
Correcto, agua fría y caliente, calefacción, un plan de evacuación, extintores, accesibilidad.
Bueno, por lo tanto, la norma del ayuntamiento no choca con la de la comunidad, ¿o sí? ¿O choca en algún momento?
No deberían chocar, porque uno tiene que regular en función de las competencias que tiene transferidas. El ayuntamiento lo tiene en materia urbanística, mientras que la Comunidad de Madrid en materia de turismo.
¿Qué ocurre con quienes ya tienen un piso y lo están alquilando para este alquiler turístico desde antes de la entrada en vigor de estas normas?
Tienen un plazo de adaptación a la normativa de 6 meses. Transcurrido el cual, si no han cumplido, estarán fuera del marco legal y, por lo tanto, no podrán estar destinadas sus viviendas a fines de hospedaje.
O sea, que si hay alguien que está alquilando un piso en la zona centro y no tiene una entrada independiente, tiene 6 meses para buscarse la vida, que es muy complicado, ¿no?
Hombre,
en este caso,
luego,
no va a hacer una entrada independiente.
En
claro.
Ese edificio, prácticamente, ya se dijo en su momento que oscilaba entre el 90 y 95% de aquellas viviendas que, a raíz del nuevo plan de hospedaje, no se iban a poder destinar a fines turísticos, precisamente por este tipo de cosas.
Bueno, ¿tú crees que con estas normas vamos a acabar con este problema que inquieta a muchísimos vecinos, sobre todo de zonas pues muy concurridas en este sentido, como puede ser Latina, como puede ser Chueca, en fin?
A ver, yo sinceramente no. No quiero ser negativa, ¿por qué? Porque a los propietarios y la alarma social que ha provocado que en un mes haya salido una ley de propiedad horizontal, una reforma con un nuevo artículo, un decreto y un plan de hospedaje del Ayuntamiento de Madrid, a los propietarios, claro que les interesa que todo esté en regla, pero el propietario lo que no quiere es que le molesten, lo que quiere es tener seguridad en su casa, lo que no quiere es que suban y bajen continuamente con maletas. Y eso, al propietario, que tenga o no el certificado de idoneidad, que, hombre, sí, ahora mismo te exigen que tú tengas que dar parte a la Guardia Civil o a la policía de aquellas personas que están en tu vivienda. Eso,
claro,
desde luego garantiza y
pero
te da seguridad, lógicamente.
Con los hoteles, con las casas rurales, con todo este tipo cosas, ¿no?
Pero al final, el propietario, como digo, que ve que sube y baja todo el día gente, pues yo creo que, bueno, veremos cómo se va desarrollando. Acaba de salir y tenemos que ver también el plazo de adaptación y cómo efectivamente esto afecta a este tipo de viviendas.
¿Qué puede hacer una comunidad de vecinos si no está de acuerdo con que un vecino tenga un piso turístico y no está cumpliendo los requisitos?
Bueno, pues tenemos dos opciones. Podemos ir desde lo que es la parte administrativa, es decir, comprobar si efectivamente el piso está dado de alta a todos los niveles, cumple con los requisitos, tanto desde el plan de hospedaje como el decreto, y si no, poner los hechos, denunciar los hechos en el ayuntamiento. Esa es la parte administrativa como tal. Y luego puede ocurrir que cumplas efectivamente con todos los requisitos y que un piso esté en regla, esté dado de alta, con su licencia en su caso, tenga su acceso independiente, pero con todo y con eso a mí me causa molestias en mi comunidad.
Claro.
Tener este tipo de viviendas, y entonces ya podemos aplicar lo que es la acción de cesación, que ya viene regulada en la propia ley de propiedad horizontal, que es para actividades molestas, que es una acción que se va a los tribunales y que es tanto para una vivienda de uso turístico como para cualquier propietario o usuario de una vivienda que está causando molestias a la comunidad, que eso ya estaba de antes.
Claro, aquí el problema es probar que realmente las actividades son molestas.
Probar, y además porque, por ejemplo, unas actividades molestas de un inquilino de uso permanente duran el tiempo.
Claro.
Dos personas que vienen a pasar el fin de semana, ¿qué vas a hacer si no te da tiempo a nada? Uh-huh. Si aunque incluso el propietario de la vivienda lo haga todo en orden, comunica a la policía, le informe al usuario, oye, que estas son las normas de la comunidad, que tienes que cumplirlas, pero si aunque el propietario ponga todo de su parte, si el usuario de la vivienda de uso turístico no cumple, no da tiempo efectivo a que tú puedas hacer nada.
Por lo tanto, hombre, normativa hay, por lo menos la hemos repasado un poco, pero a la hora de la verdad, tener un piso turístico en tu comunidad de vecinos, Patricia, siempre es un trastorno.
Yo no, vamos, lo que...
Hablemos, esto lo digo yo.
Todo claro.
Yo creo, no lo van a decir ellos, pero lo digo yo. No sé si habéis tenido muchas quejas en este sentido.
Nosotros más quejas y sobre todo muchísimas consultas de los administradores de fincas colegiados que nos trasladan que qué se puede hacer, porque al final los propietarios tienen inseguridad, tienen molestia. Entonces nosotros desde el colegio lo que estamos promoviendo con entrevistas y demás es que existe una normativa de carácter autonómico, existe una normativa de carácter...
municipal.
Eso justo, municipal, gracias. Sí. Pero nosotros lo que queremos es que haya una normativa de carácter nacional, ¿vale? Que sea cúspide de la pirámide para que ya la normativa autonómica y municipal realmente vaya un poco a remolque, que eso es lo que nos falta. Es la ley de propiedad horizontal ha incluido un nuevo artículo en el que a las comunidades de propietarios nos posibilita, ¿no?, limitar o condicionar este tipo de actividad, pero sin embargo no se nos pide el permiso para hacerlo cuando realmente se está desempeñando una actividad que no es la propia del edificio, que es de uso de residentes.
Nuevos usos, nuevas modas, nuevas maneras de buscarse la vida. Los pisos turísticos han irrumpido en las nuestras. De pronto, además, ha sido de una manera como muy, muy rápida. Se han multiplicado como setas los pisos turísticos, sobre todo si hablamos de la ciudad de Madrid. Que, en fin, que sepan ustedes que hay nueva normativa. Si están pensando en poner un piso en alquiler o ya lo tienen, léanla, por favor, repásenla. Porque supongo que si no, además, no cumples, te puede caer un puro importante.
Hombre, si tú estás desempeñando una actividad, como hemos dicho, que supere los 90 días, para lo cual te exigen una licencia de uso terciario, está claro que si desempeñas una actividad económica y no cumples con los requisitos, estás sujeto a las posibles multas, sin duda.
Bueno, pues ya lo saben. Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, muchísimas gracias por haber venido una semana más.
A vosotros.
Que hoy estás especialmente guapa, fíjate, además te lo digo, porque es muy guapa Patricia, ¿eh? Lo pueden ver todo el mundo por streaming, pero es que hoy viene como esplendorosa, que le sienta bien la primavera, vamos.
El venir aquí.
Claro que sí, hasta luego Patricia, hasta la semana que viene, adiós.
Bueno.
¿Sabías que...?
El espacio que ahora ocupa la Rosaleda del Parque del Retiro fue antes un estanque donde se podía patinar. Obviamente solo en invierno y cuando helaba lo suficiente, pero para allá que iban los madrileños patines de hielo en mano para disfrutar de su tiempo libre. No sería hasta 1915 cuando el entonces alcalde de Madrid, Carlos Prats, decidiera darle un aire más elegante a esta zona del parque creando esta rosería, que era así como se llamaba cuando se la encomendó al jardinero real Cecilio Rodríguez. Más de 4.000 rosales se plantaron, dispuestos en diferentes parterres que a día de hoy seguimos disfrutando.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, ayer, si ustedes escucharon el programa, que supongo que sí, sabrán que estuvimos hablando de la desaparición de Roberto García, de ese hombre que desapareció de su entorno familiar en Casa Rubios y del que les dábamos ayer algunas novedades. Sabíamos que había un detenido, nos lo contaba nuestro compañero Ángel Moya en exclusiva. Parece que hoy hay más datos. Ángel, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli. Pues sí, hay más datos y que podemos contar en exclusiva en este programa. Uh-huh. Se trata del vecino de enfermedad
frente, lo dijimos ayer,
sí,
pero ojo.
Ayer ya lo apuntábamos.
Hoy podemos avanzar nuevos datos. Juan José, de se cerca llama. De 50 años, un albañil que se dedica a chapuzas. Ese es el presunto responsable, según la Guardia Civil, de la desaparición y más que probable asesinato de Roberto García, el vecino de Casarrubios. Era un misterio, nadie en el pueblo lo conocía. Estamos desvelando ahora mismo la identidad, que ni siquiera la familia sabe quién es este hombre. Y se trata de eso, de un hombre de unos 50 años que vino de fuera de Madrid hace muy poco tiempo, que vivía enfrente de la víctima, con el que no tenía prácticamente relación ninguna, pero que en algún momento pudo enterarse de que la víctima había vendido hacía poco una propiedad, un pequeño piso, por 30.000 euros. Entonces, esta persona es la que está detenida ahora mismo en la comandancia de la Guardia Civil de Toledo, por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, y se trata de eso, de un albañil. Además, durante la detención, cuando le detienen, llevaba puesto el mono porque se dedicaba a hacer chapuzas. Ahora lo que hay que aclarar es si conocía o se enteró o tuvo datos de qué ocurría, si le hizo alguna chapuza en casa de la víctima, que es lo que están intentando averiguar. Y más datos, Eli.
Venga, más.
Había otro detenido.
Estamos hablando
de un caso, que compete no solo a Toledo. No estamos hablando de Toledo. Estamos en un caso que compete también a Madrid. Otro detenido en el Álamo, en el pueblo del Álamo, el pueblo madrileño. Se le detuvo un día antes que al presunto responsable, porque piensan que él también estaba implicado en la desaparición. Pues resulta que es un vecino del Álamo, del que creen que es el que ayuda a sacar dinero del cajero, a sacar el dinero del cajero de la víctima.
¿Y sabemos qué relación podría tener con este albañil? ¿Trabajaban juntos? ¿Hacían chapuz? No lo sé.
Sí, tiene que tener relación, saben que eran amigos. No sé, eso que me estás preguntando, que es una pregunta interesante, claro, ahí puede estar el quid de la cuestión, y también que quizás se dedicaran a cometer algún tipo de pequeños delitos o lo que fuera. Es lo que está ahora mismo en investigación. Te voy a dar otro apunte, un dato que tampoco conoce nadie. El presunto asesino, además, hizo trabajos para instituciones públicas. Donde estaba en bolsas de trabajo, donde se le contrataron en diversos, en un ministerio en concreto, que ya iremos desvelando.
Quiero decir, tiene chicha, porque además estamos hablando de una persona que hace chapuzas. Recordemos que el cuerpo de Roberto García no ha aparecido. Yo soy mucho de película de misterio,
bueno,
Ángel.
Es que te voy a decir, la realidad supera las películas.
Hay que empezar a mirar detrás de los tabiques, por si acaso, ¿no?
Totalmente. Claro. Ayer en el registro, este es otro dato que vamos a aportar, en el registro del domicilio del presunto responsable de la desaparición y muerte de Roberto García, estuvo el perro, lo contamos aquí, estaban risqueando los perros y dimos ya sabemos el resultado. Marcaron restos biológicos. Lo que ocurre es que se está esperando el análisis de esos restos biológicos. No se sabe al 100% que son de Roberto García, pero te doy una pista.
Pero bueno,
los perros que lo detectan no han fallado hasta ahora nunca. Son los mismos perros que han participado en todos los crímenes que puedas recordar de los últimos 10 años que ha llevado la Guardia Civil. Estoy hablando de Laura Luelmo, estoy hablando de la víctima, de esta madrileña que asesinaron, el chicle asesinó en Galicia.
Sí, Diana Kerr.
Es el mismo perro, no falla. Bueno, pues el perro estaba entrenado, obviamente, para detectar restos biológicos de una persona en concreto, de Roberto García, y dio positivo.
Claro.
Ahora falta el análisis que lo corrobore, pero es obvio que eso demostraría que Roberto García entonces estuvo en casa del presunto...
Claro, porque si hablamos de restos biológicos, claro, tampoco podemos concretar de momento si hablamos de sangre, por ejemplo, o si...
No podemos concretarlo. Es más, yo pienso que no. Pienso que no. Por las informaciones de fuentes judiciales, yo pienso que no se trata de sangre.
Eso es importante para saber, en el caso de que finalmente es verdad que este hombre haya asesinado a Roberto García, para saber si lo hizo en su casa y luego trasladó el cadáver fuera, si realmente no, si simplemente estuvo Roberto en su casa, lo engañó, lo llevó a algún lado y lo asesinó, ¿no?
Claro, efectivamente. Esa es la cuestión. Y además, de hecho, según fuentes judiciales, probablemente el escenario del crimen a la casa, pero no están seguros. Si ayer los perros, este es otro dato que no se conoce, los perros marcaron una cantidad pequeña que no es suficiente para pensar que ese fue el escenario del crimen. Demasiado pequeño. Además, 3 meses han pasado también, hay que tenerlo en cuenta.
Claro, pues esto es muy interesante lo que nos cuentas, Ángel, porque se abre todo un mundo para los investigadores. Estamos hablando de un hombre que está acostumbrado a poner ladrillos, a hacer tabiques, a echar cemento, quiero decir, a la hora de esconder un cadáver. Digo yo que siempre tendrá como más facilidad una persona que sabe hacer este tipo de cosas que si intento esconder un cadáver yo, que no he visto el cemento de cerca ni a tiros, ¿no?
Claro, tendrá la experiencia y los medios.
Claro, exactamente.
Y otra cosa, la cercanía, porque lo que piensan fuentes judiciales es que El lugar donde tiene que estar Roberto García no está muy lejos de entre Casarrubios Toledo y el Álamo Madrid. Tiene que estar por ahí. Hay que recordar que el coche de la víctima apareció aparcado, lo encontraron, no apareció, lo encontraron mal aparcado en el Álamo. Es decir, que ese fue el último trayecto.
Bueno, de momento este albañil detenido, Juan José, has dicho, José, ¿no? De nombre, 51 años. No ha dicho ni mu. Quiero decir, todavía no ha confesado absolutamente nada.
No, pero porque no se le ha tomado declaración. No es que no se haya negado a declarar. Exactamente, Eli, tienes toda la razón. No se ha negado a declararlo. Es que no le han tomado declaración porque está incomunicado por orden del juez del caso. Está incomunicado en los calabozos de la Guardia Civil y ahora que se le designa abogado, pues en las próximas horas probablemente se le intente tomar declaración. Ahora, me han dicho que el perfil huraño, huraño totalmente, sin arraigo ninguno, en ninguna parte, ni con nadie.
No tiene familia.
Si la tiene, no tiene contacto con ella. Y además, una posición absoluta de frialdad durante todo el tiempo que lleva en poder de la Guardia Civil. De hecho, ayer el hermano de la víctima se abalanzó sobre el coche para reclamarle, para preguntarle, para increparle. ¿Por dónde estaba su hermano? ¿Qué es lo que la familia de verdad y lo que la Guardia Civil de luego está trabajando a tope, lo sé, con todos sus medios? Y el otro ni se inmutó. Estaba dentro del coche, le miró fríamente y no le respondió ni se inmutó. Y con la misma se fue.
Pues fíjate, Ángel, hoy precisamente, ahora en unos minutos vamos a hablar en nuestra sección de todos los viernes No Estamos Locos con el doctor Poveda Agustín, con el psiquiatra. Y precisamente el tema de hoy es el psicópata que vive a tu lado y no lo sabes. Hay veces que los psicópatas ni siquiera saben ellos mismos que son psicópatas. ¿Sí? Y hay muchos más de los que podíamos pensar. Y el perfil de este hombre que tú has revelado en exclusiva hoy en Telemadrid y luego has completado aquí con nuevos datos en Onda Madrid, a mí me parece que encaja perfectamente en el perfil de un psicópata. Se lo podemos consultar al doctor. Ángel, muchísimas gracias.
Un placer.
Un placer, Patros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A mí me gusta la mujer con pantalón.
Son las 10:47 de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y estén que esté todo el mundo muy atento, porque un grupo de alumnas del Colegio Santa María de la Hispanidad ha pedido a la dirección de su colegio que en el uniforme permita a las chicas llevar pantalón en lugar de falda. Dicen que con ella no, con la falda no pueden moverse libremente, que les cuesta más hacer ejercicio o correr, que están más pendientes de que se les suba la falda que de otras cosas, que pasan frío en invierno, en fin, estas cosas que yo creo que todos podemos hacernos una idea. El debate no es exclusivo de este colegio y por eso nos hemos querido poner en contacto con María Carmen Morillas Vallejo, que es vicepresidente de la FAPA Francisco Gener de los Ríos. María del Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este debate de si las chicas deben poder tener la posibilidad de elegir entre falda y pantalón en los uniformes escolares, ¿es un debate que está sobre la mesa?
Pues es un debate recurrente y que todos los años volvemos al mismo punto. Sí es importante contextualizar y el que la gratuidad de la educación obligatoria es un derecho fundamental y el Estado es su garante, de manera que corresponde a los poderes públicos en el ámbito de sus respectivas competencias adoptar las medidas necesarias para tal plena efectividad. ¿Y esto por qué lo comento? Porque el tema de los uniformes consiste en exigen un desembolso económico tan importante que sirve incluso de filtro y circunstancia que pueda suponer incluso la discriminación en cuanto a las familias que no puedan hacer frente a dichos pagos. Esta contextualización es importante. Ahora, en cuanto a los centros en los cuales se recurre a que las familias, a pesar de todo esto que he comentado, se les obliga o se les dice, se les indica que deben de llevar el uniforme escolar, pues es normal que en los tiempos en los que estamos, y haciendo referencia también al artículo 14 de la Constitución Española, pues que este grupo de alumnas y se reivindiquen esta situación. Y es lo que comentaban algunas de ellas, que la igualdad no es negociable, es una justa reivindicación que están realizando.
Ni siquiera en el caso de que hablemos, María del Carmen, de un colegio privado, porque claro, está muy claro que un colegio público bueno tendrá que, en fin, abrir la mano en estas cosas. No sé si en un colegio privado es potestad únicamente del centro decidir cómo debe ser el uniforme escolar.
Pues teniendo en cuenta en lo que esto sucede en los centros públicos o en los centros sostenidos con fondos públicos, todo esto se tiene que atener a esta norma que comentaba. Luego, que se llegue a la decisión en un consejo escolar, volvemos al tema de tan importante que también hay que seguir tratando y hablando de la democracia en los centros escolares, porque ahora mismo si lo decide en un consejo escolar, ahora mismo la composición no es igualitaria en todos los sectores. Es algo que se debe trabajar y de ahí también el hecho de que estas alumnas se hayan levantado en pie está muy bien, porque es lo que ahora mismo estamos viendo, que hace falta democracia en los centros escolares. Ahora mismo en un centro de primaria, en un consejo escolar, no hay representación de alumnado, que son los que se han puesto en pie. Hay que escuchar al alumnado. Muchas veces no se les escucha y es el objetivo y objeto principal de la educación.
Pues, María del Carmen, no podemos estar más de acuerdo en estos en este caso concreto. Hombre, yo creo que vivimos ya en una sociedad lo suficientemente avanzada como para que se pueda decidir si una chica lleva pantalones o no lleva pantalones. Y si hablamos de colegios, hombre, está clarísimo, y todas las que hemos llevado uniformes con faldas sabemos que a la hora de jugar en el patio, hombre, la cosa no es lo más cómodo que uno puede elegir. Así que, en fin, queríamos dar a conocer este problema. Lo hemos sacado a relucir a cuenta de esta denuncia que han hecho un grupo de alumnas del Colegio de Santa María de la Hispanidad, pero teníamos la intuición de que esto podía pasar en otros colegios, así que ahí queda dicho el tema. María del Carmen Morillas Vallejo, vicepresidenta de la FAPA Francisco Gener de los Ríos, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, Ceballos ha optado en esta ocasión no por poner la sintonía habitual de nuestra sección No Estamos Locos, que cada viernes mantiene con nosotros el doctor Pode Agustín, y nos ha puesto aquí el silencio de los corderos porque le ha parecido muy adecuado para el tema que vamos a tratar hoy. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, llevamos tiempo preguntándonos por las enfermedades mentales, por esas enfermedades mentales o por esos trastornos mentales que cada vez nos da la sensación de que son más frecuentes y que muchas veces no ni detectamos los que no los tenemos ni detectan los propios que los tienen. Y ahí nos preguntamos por esos psicópatas que pueden estar viviendo a nuestro alrededor, que a lo mejor tienen un grado de psicopatía pequeño y no representa demasiado problema, pero que en otras ocasiones, en fin, nos descubre a un monstruo con el que vamos en el autobús todos los días o que vive en la puerta de al lado. Fíjese que hace un ratito ha estado con nosotros Ángel Moya y dándonos datos sobre el crimen de Casarrubio, de este hombre, de Roberto García, que desaparece un día. Hace 3 meses nadie sabe nada de él. Bueno, ahora ya sabemos que hay una persona de 51 años, un albañil que se dedica a hacer chapuzas, que es vecino de esta persona y que todo parece indicar que es quien ha asesinado a Roberto. Y nos decía Ángel, por lo que ha dicho la policía, es una persona de un perfil muy, muy especial. Es un hombre huraño, un hombre que no tiene contacto con su familia, que por lo visto o no tiene amigos o es un grupo tan reducido de amigos que nadie sabe quién es, no ha tenido relación con el resto de los vecinos del pueblo. Claro, yo no sé si eso corresponde al perfil de un psicópata o no.
Se asocia mucho ese término, aunque claro, está tan contaminado por las formas de hablar sobre ello y por los miedos que podemos proyectar, de que efectivamente la antisocialidad, la falta de creación de vínculos, de cariño, de respeto sociales, caracteriza pues al tipo de población con el que se usa ese nombre. Lo que estamos descubriendo es que eso tiene que ver mucho con los primeros momentos, semanas, meses de la vida en los cuales se produce la construcción de la otra persona. Entonces, por eso es tan importante cuidar a las madres en ese periodo, que se sientan protegidas, que se sientan pues valoradas, porque en ese momento su buena salud mental contribuye a que la otra persona comprenda que el otro es bueno para uno siempre. Y a veces estas personas que llamamos pues duras emocionalmente, pues son las que nos pueden defender en un caso de peligro. Lo que también está claro es que estas personas duras tenemos que tener mucho cuidado con no asustarlas, porque en el momento en que se disparan los tiros, en el momento en que se hacen las cosas mal, incluso en estas personas, es cuando se alcanza un nivel de miedo en la persona. A no hacerse ahí el valiente, sino en todo caso pues el admirador, y tratar de ver cómo la otra persona te percibe como alguien valioso.
A lo mejor tendría que haber empezado preguntándole realmente para la psiquiatría qué es un psicópata, porque es verdad que los que no sabemos de estas cosas llamamos psicópata a toda persona que nos parece un poco rara y peligrosa.
Pues la definición más sencilla es la de persona que no sufre y hace sufrir, o sea, porque las personas
no tienen empatía con los demás.
Eso es, o sea, justamente y a la vez probablemente necesitan altísimas dosis de empatía, altísimas dosis de admiración o incluso de sensaciones. Esta idea de la empatía que has apuntado es importantísima, porque Freud habló de que un indicador de no estar con salud mental era proyectar, pensar siempre que el malo es el otro y pensar que el bueno solamente es uno. Esto que era la proyección resulta que ya lo había dicho antes Lope de Vega en una obra llamada Los Melindres de Belisa, donde decía, cree de los demás por lo que cree de sí. Entonces, claro, es importantísimo el sentir con el otro. A veces estas personas son percibidas como, como muy valientes porque no expresan temor. Porque son como porque que no tienen, callo, no han acostumbrado. Y necesitan estímulos muy fuertes para sentir emociones. A la vez, en estas personas que por así decir, sienten poco y los demás pueden sufrir a causa de su manera de sentir, resulta que conllevan una baja capacidad para aprender, sobre todo para el aprendizaje emocional. Entonces, estas personas que tienen una mayor dureza, si son detectados y encargados de ser como héroes oficiales, o son retados para hacer tareas que implican
frialdad,
pues estupendo. Aunque entre esas tareas ya debemos de excluir subir el Everest porque están saliendo unas fotos.
Bueno. Ayer hablamos del tema y además lo pusimos como tema de los oyentes. A raíz de los psicópatas se me ocurren cantidad de preguntas. Si el psicópata nace o se hace, si hay distintos grados de psicopatía, si uno puede tener un puntito psicópata pero en fin, sacarle rendimiento. Llegan las noticias. Doctor, lo comentamos después.
Con mucho gusto.
¿De acuerdo? Muchas gracias. Lo dicho, que llegan nuestros servicios informativos. Después, nada, en unos minutos les escuchamos con las últimas noticias, escuchamos los últimos ya coletazos de las campañas electorales de los diferentes partidos y volvemos con más Buenos Días Madrid y respondemos a esas preguntas. ¿El psicópata nace o se hace? ¿Vivimos rodeados de psicópatas? ¿Lo somos nosotros?